Con más de 20 años de experiencia en el periodismo, ha dedicado su carrera a la búsqueda de la verdad. De frente, al grano, con carácter, entrevistará a las figuras más importantes de la noticia. Radio Isla presenta a la periodista Mili Méndez en Dígame la Verdad.
Muy buenos días, Puerto Rico. Bienvenidos a otra edición de Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Son las 17 de la mañana y, como muy bien dije, faltan 2 días para la Nochebuena y 3 para la Navidad, y a mí nadie me quita este espíritu navideño, así que espero contagiarlos a ustedes con, ¿verdad?, con este deseo de celebrar la Navidad, ¿verdad? Tenemos una situación del COVID, pero siempre con las precauciones y no haciendo estas reuniones familiares, porque ya saben que el contagio es comunitario, pero que nadie nos quite esa esperanza, ese deseo de querer celebrar la Navidad. Ya tengo en línea telefónica al portavoz de la mayoría en el Senado, así que le doy los buenos días al senador Carmelo Ríos. ¿Cómo se encuentra?
Buenos días a ti, Mili, buenos días al pueblo de Puerto Rico. ¡Feliz Navidad!
¡Feliz Navidad!
Y aunque no tenemos las parrandas, pues tenemos siempre el espacio más hermoso en el Caribe y de los lugares más lindos que yo he visto en el mundo, que es Puerto Rico.
Bueno, senador, yo quiero hablar sobre lo que pasó ayer en la sesión legislativa, pero quiero tocar un tema que ayer estuvimos aquí reseñando en Dígame la Verdad, sobre un proyecto de su autoría, el PDLC 1693. Voy a poner unos sonidos porque quiero que usted tenga la oportunidad de escuchar estos sonidos y luego dialoguemos un poco sobre este proyecto que busca aumentar los integrantes de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica. Vamos a escuchar primero el de don Johnny, que es el presidente de la Asociación de los Jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica, lo que él piensa sobre el particular. Vamos a escucharlo.
Sí, escuché al compañero Jaramillo y leí por la prensa que es el proyecto 1693 que presenta el senador Carmelo Ríos, que lo que pretende es tomar por asalto el control de la Junta, la Junta de Gobierno de la Autoridad, agregando 3 miembros más a la Junta. Entre ellos, uno sería el secretario de Hacienda y otro funcionario del gobierno, el director de la Alianza Público-Privada, Fermín Fontanés, el tercero no lo recuerdo. Y el propósito que tiene ese proyecto es precisamente obligar a la autoridad, que se está negando en la Junta de Gobierno a pagarle unos 50 millones de dólares que está facturando Luma, porque lo que nos explican es que la Junta quiere ver la factura, los detalles de esa facturación, de ese cobro, y el director de Alianzas Público-Privadas se niega a mostrárselo a la Junta de Gobierno. Así que entonces idearon, para validar ese pago, pues tomar la Junta por asalto. Y
el proyecto de Carmelo Ríos es un acto terrible para ocultar información que es indispensable para que el pueblo de Puerto Rico pueda hacer juicio sobre la razonabilidad de ese contrato y sobre la razonabilidad de los gastos que se están incurriendo en relación al contrato de Luma.
Ahí ustedes escucharon eso. El primero es don Johnny Rodríguez, el presidente de la Asociación de los Jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica, y el segundo es el licenciado Rolando Emanuele. Senador, su reacción en torno a esto, y luego hablamos, ¿verdad?, porque se sometió ya a través de Jaramillo, supimos que Tomás Rivera Chávez, el presidente del Senado, dijo que esto no iba a pasar.
Pues mira, pues yo no sé, a mí me encantaría que algún día lo nombren presidente de la Autoridad de Energía Eléctrica, porque él habla tanto y resuelve tan poco.
¿A quién se refiere, senador?
A Jaramillo.
Bueno, pero en las cosas que ha denunciado no ha fallado.
No, bueno, depende a quién le preguntes, pero sin entrar en el debate, si Jaramillo...
El tiempo le ha dado la razón.
¿Tiene razón? Bueno, depende. Pero mira, el debate no es con Jaramillo, el debate es con el proyecto y con la idea. Y la pregunta, y me alegro que me den la oportunidad de contestarle a don Johnny y al pueblo de Puerto Rico. Yo, de la manera que veo esto, es de una manera práctica. Yo no sé si ese debate de Luma, si de la información o la información, yo lo que siempre he sido es transparente. Yo invoco y digo, pues mira, ahí tú tienes a Coltri, que es la que no se acuerda. Pues a mí a veces me preocupa que salen a criticar y no se acuerdan ni siquiera de que son los componentes. El Coltri tiene que ver con la realización y la reconstrucción del grid eléctrico de Puerto Rico, porque tiene a su cargo eso. Pues obviamente yo lo quiero poner en la Junta porque tiene que tener de primera mano poder decisional en lo que es su gol, ¿sabes? Es lo que realmente le toca a ellos, que es la reconstrucción de la red eléctrica. Mete el secretario de Hacienda ahí, porque el secretario de Hacienda tiene literalmente la caja del gobierno, y aquí se les olvida a mucha gente que la corporación es pública, pero que es pública del gobierno, y el secretario tiene que tener visibilidad sobre los gastos, no de Luma nada más. En mi opinión, tiene que tener visibilidad sobre todo. Hay gente que dice, mira, pues no debiste haber puesto al secretario de Hacienda, debiste haber puesto al de edificios públicos. Porque el de edificios públicos es el que está ahí, que de hecho no le pagan, la misma autoridad no le paga edificios públicos, y eso es un hecho, y a lo mejor debería estar representado ahí. Pues es un argumento que yo escuché ahora del compañero Hernando García Padilla, uh-huh, ex gobernador de Puerto Rico, sobre eso. Y entonces, cuando te dicen, el tercero es indispensable que está ahí, Mili, porque es el que tiene que ver con las regulaciones de las APP. Nadie me ha podido debatir.
Pero no es un conflicto por el hecho de que él participó de ese proceso y estaría teniendo injerencia.
Pero y debe estar allí porque él es el que está a cargo de las APP, y ahí hay una APP. Y yo lo que planteo es un voto dentro de 10 que hay ahí. La corporación y la Autoridad de Energía Eléctrica necesita una reformulación total. Y la razón que nosotros no hemos progresado, Mili, a pesar de que tenemos el dinero, de que es un monopolio, es por las mismas que siempre se están oponiendo porque tienen sus agendas particulares. Yo soy un contribuyente.
Como el ingeniero José Ortiz, que también tenía sus agendas particulares.
Y todos, Mili, todos tienen sus agendas
particulares. Sí, porque particulares. Vamos a hacer justo en el análisis aquí,
claro.
Tú sabes.
Pero José Ortiz no se está quejando. Que se están quejando son los que están ahí, que
bueno, se oponen. Bueno, no se está quejando ahora porque ya no está en la autoridad, pero bastante bueno, daño que le hizo.
Está bien, pero Mili, y eso podría ser motivo de debate.
Ah, no, claro.
Claro, pero o sea, hay gente que dice que lo hizo muy bien, hay gente que dice que no, hay gente que dice que se iba a haber ido, hay gente que dice que nunca se iba a haber nombrado.
Bueno, los contratos están ahí, de los amigos del alma.
Bueno, pues está bien, Mili, y si alguien tiene conocimiento de algo ilegal que se cometió, debe de cumplir con su deber ciudadano.
Hay muchas cosas que, ¿verdad?, que no son ilegales, pero no es moral.
Bueno, y Mili, el debate no puede ser José Ortiz, el debate no puede ser Don Johnny, el debate no puede ser ni siquiera
Aramillo. Lo que pasa es... senador, que estamos hablando, ¿verdad?, de personas que tienen sus agendas y hay que hablar un poco del tracto histórico en la autoridad. La autoridad está quebrada por muchas cuestiones que se hicieron
por muchas cosas, lo han reconocido
de ambos gobiernos.
Yo te voy a hablar de mi agenda, porque todos tenemos una agenda. Mi agenda es bien clara. Yo quiero que baje el costo de la luz. Yo quiero que tengamos luz todo el tiempo. Yo quiero que podamos tener una autoridad que tiene un monopolio, que me cueste menos a mí como consumidor, porque yo soy consumidor. No tengo placas solares, no tengo chavo para montar placas solares. Yo tengo que morir con el monopolio de la Autoridad de Energía Eléctrica, para bien o para mal. Y si yo puedo hacer algo para mejorarlo, si yo puedo hacer algo para que sea más transparente.
¿Esto mejora el hecho de que se baje el costo de la luz?
Bueno, yo creo que si tomamos mejores decisiones, si no estamos con el inmovilismo eterno, porque el problema es que tú puedes tener las mejores intenciones del mundo, pero si no es para mí, o la pregunta que se hace mucho de los miembros es ¿qué hay para mí? Pues no debe de ser ahí, debe de ser ¿qué hay para nosotros? Para nosotros, para el pueblo.
No, para el país, senador.
Yo quisiera saber si
en ese proyecto se pudiesen incluir entonces más representantes de los consumidores. Usted sabe que antes había más representantes de los consumidores en la Junta de Gobierno y bajo la administración de Ricardo Rosselló se redujo a uno.
¿Sabe qué, Mili? Yo no me pongo esas ideas, porque son ideas que tú las traes, y si son buenas para la agenda, porque estamos hablando de agendas, pues mi agenda es que baje, que haya transparencia. Si Luma, a quienes no conozco, a los cuales tengo la información que tengo a través muchas veces de ustedes en la prensa, está haciendo las cosas bien, aplauso, alegría, bombae. Si las está haciendo mal, y si no están dando la facturación, y debe ser transparente, yo soy el primero que estoy diciendo no, por encima de la mesa de todo el mundo, ¿cuánto está facturando y por qué? Porque la regla es igual para todo el mundo. Lo que pasa es que todo el mundo se queja, pero nadie pone opciones. Entonces, cuando no venga uno con una idea, entonces dice, no, esa no puede ser porque no es mi idea o porque no me quieren pagar. Fíjate que ninguno dice porque vamos a bajar la luz. Es porque no me quieren pagar. Entonces, la pregunta es, ¿quién asume la responsabilidad? Pues mira, yo asumo la responsabilidad de tratar de mover la ficha.
Ahora, senador, ayer Jaramillo, a través de sus redes, informó de que el presidente del Senado, Tomás Rivera Chats, le había informado de que este proyecto no se iba a aprobar. ¿Esa es la realidad, senador?
Bueno, yo soy su portavoz y a mí no me ha dicho nada.
Ah, usted no le ha dicho
nada. Yo soy el que manejo las reglas del calendario. Y si Jaramillo cree que hablando con una persona pues tiene la capacidad de vetar un proyecto, pues más vale que hable con el gobernador o gobernadora.
Ahora, como el presidente del Senado no le ha dicho a usted que su intención es vetar este proyecto, mi pregunta es la siguiente: ¿se va a hacer un proceso de vistas públicas para eso mismo? Iniciar el diálogo, conocer las posturas de todo el mundo y buscar el bienestar, ¿verdad?, de la autoridad y que no aumente el costo energético.
Bueno, lo que pasa, Mili, es que, como tú sabes, no hay vistas públicas en el Senado. Lo que hay es una convocatoria ciudadana para que todos aquellos que tengan alguna posición a través de las redes, como se está haciendo para todo, no para esto.
Ay,
nada
pero
más.
¿Usted cree que eso es transparente?
Sí, porque lo ve todo el mundo, es más participación, Mili. No es lo mismo, esto ha sido periodista. Ay, tú has cubierto el Capitolio por los últimos 20 años.
Lo sé, por eso digo que se debería llevar un proceso de vistas públicas.
Mili. Las vistas públicas han cambiado, ya no son presenciales, son cibernéticas y son en emails y son con comunicaciones.
Eso es ahora, que después, por la situación
ahora,
del COVID.
Claro, sí, ahora, por eso estoy diciendo, yo tengo que responder a tu pregunta de ahora.
Sí, pero
si tuviéramos en tiempos normales, Mili.
Lo que pasa, senador, que después la gente va a decir que esto se aprobó a la trágala sin ningún tipo de análisis.
Pues es falso. Yo estoy dando el análisis y hay votaciones de todo el mundo. Yo no le doblo el pie a nadie, ni le torzo el brazo. Yo planteo una idea, algunas progresan, otras no, y nos movemos para la próxima. Okay. Yo creo que esta es buena. Hay gente que lo está viendo porque tienen esa malicia en la cabeza, que quieren mantener un control de algo político que no lo es.
Pues,
la
senador,
Corporación de Energía Eléctrica no es política.
La luz
es igual para todo el mundo, populares, no afiliados.
Pues, claro. Cuando nos aumentan la luz, todos la pagamos igual, sin importar nuestras creencias o lo que pensemos.
Claro.
Pero deben entonces considerar agregar entonces más representantes del consumidor, porque son los únicos que nos van a decir qué es lo que está pasando allá adentro.
Pues, yo no tengo ningún problema con eso, Mili.
Pues,
lo que pasa
que
es, yo no tengo ningún problema, siempre y cuando sean personas que estén capacitadas
para
llegar
a gente capaz ahí en este país.
Muchas, sobran.
Ok, senador.
Y de los que tienen las soluciones a todos, levantan una piedra y aparecen dos.
Bueno, pero vamos aquí a buscar soluciones. Por otro lado, sale a relucir en un documento que la Autoridad de Energía Eléctrica se le tiene que dar un préstamo del Fondo General, o sea, del gobierno de Puerto Rico, se le tiene que dar un préstamo a la autoridad para poder asumir el costo del contrato de Luma Energy. ¿Qué le parece a usted esto? A mí como que me porque si se va a privatizar, ¿por qué hay que hacer un préstamo para que Luma entre y poder cumplir con Luma?
Pues no tengo todos los detalles. Y una de las razones es, por eso es que Hacienda debe estar allí, porque está hablando del dinero del gobierno de Puerto Rico que maneja el secretario de Hacienda. Va a mi favor de la enmienda. Sobre esto que tú me acabas de plantear, hay que mirarlo. Me levanta la sospecha que te levanta a ti, que le levanta a Yolanda. La sospecha no quiere decir que sean negativas. Yo quiero saber cuáles son las condiciones, y es lógico que queramos saber, y ahí es por eso que yo necesito tener ahí, cuando digo yo como consumidor, necesito tener ahí a Paquito, como le dicen folclóricamente, que es el secretario de Hacienda, que ustedes saben que es una persona que es transparente, que ha hecho las cosas como tiene que ser, y diga, ok, yo te estoy dando a los chavos, se supone que yo no te dé chavos, porque después de todo tú tienes un monopolio. Entonces, pues, yo quiero saber por dónde van esos chavos, ahora que venga alguien y me diga por qué Hacienda no debe estar ahí. Si están dando chavos.
Entonces, imagínate, la autoridad, y usted me dijo muy claramente, un monopolio, y de momento necesita ahora un préstamo para poder asumir empresa privada. O sea.
Pues eso es una pregunta válida que merece contestación. No la debo dar yo. La deben de dar los miembros de la Junta que están ahí.
No, claro, pero como usted, como legislador, y que está muy pendiente al tema, porque presenta, ¿verdad?, el otro proyecto para aumentar los integrantes de la Junta de Gobierno, pues deberían indagar, porque
yo he presentado más de 380 proyectos, 120 leyes en este año, 4 años nada más. Yo hago muchos temas de gente, y casi todo, el 80% de mi legislación viene de gente que se me acerca, me plantea una idea y yo le doy forma. Esa es la verdad. Pero en este y en otros temas, yo siempre trato de ser razonable. soy firme en las posturas cuando presento un proyecto, porque no las presento por presentarla. La presento porque la creo, y tú sabes que me he ido contra viento y marea cuando creo que algo es correcto, y el tiempo a veces me da la razón y a veces tengo que reconsiderar. Esa es la verdad. Pero lo que sí tiene que ser es que para que esto se mueva, para que algo funcione, tú tienes que mantener el curso. No puedes desviarte pensando de que puedes complacer a todo el mundo, porque desafortunadamente no funciona así.
Ah, bueno, claro. Pero entonces, si se va a aumentar y si finalmente este proyecto se va a ver, pues vamos a agregar, vuelvo, insisto, más integrantes de los consumidores, porque usted es consumidor, yo soy consumidora, todos somos consumidores.
Créeme que todos los meses afectamos por igual. Todos los meses soy consumidor y me pregunto, wow.
Yo también.
¿Por qué en otro lado vale 100 y pico de pesos y a mí me vale lo que me vale? Mucho más. Bueno, y somos dos en casa.
¿Por qué tenemos la deuda de 9,000 millones? Que tengo entendido que esa es aún más en la autoridad. Por malas decisiones también y cosas que no se podían otorgar y dar contrato.
¿Y tú sabes cuál es el problema? ¿Sabes cuál es el problema? Que no hay consecuencia.
Ah,
que todo el mundo sabe quiénes fueron.
Es el problema aquí, senador, que lamentablemente no hay consecuencias en muchas cosas.
Pues debe de cambiar. Y yo espero que Pedro, nuevo gobernador, haya métricas y consecuencias, porque ese es el problema. Para que sepas, voy después a atender otras corporaciones donde, por ejemplo, hay vehículos que están 3 años, 4 años tirados porque le falta cambiar la tapa del radiador y los jefes de mecánica están ahí y se supone que están cobrando un buen salario. Y cuando tú vienes a ver, no hay consecuencias.
Entonces, ¿y la guaguita de Rosselló?
Pues mira, pues no debe ser tan chiquita porque es cara.
O sea, la guagua que se pagó y de verdad.
Pues tú sabes que yo difiero de algunas personas que dicen que no tiene uso.
Ojalá que tenga uso, porque ya se pagó gran parte.
Mira, si fuera yo y la diferencia es pagar 50,000 pesos, páguenle el dichoso 50,000 pesos, tráiganla a Puerto Rico, hagan lo que tengan que hacer, ya sea mediante subasta, compañías de seguridad o para uso de seguridad, que algunos dicen, no, eso no. No funciona así, es que debe de funcionar de alguna manera porque son una guagua blindada. ¿No? Y si aquí en Puerto Rico tenemos patrullas que tienen 15, 20 años, dígale a un policía, vete a un operativo en la patrulla de 15 años o vete en la blindada, a ver cuál va a coger.
Senador, no quiero que quiero pasar al otro tema que tenía que aprovechar. Tengo la posibilidad.
¿Qué pasó? Tú tienes esa destreza de sacar la información.
Mire, ¿qué pasó ayer? Por amor a Dios. O sea, ¿le han dejado este tostón ahora al gobernador entrante?
Pues mira, ayer yo escucho mucha gente echando culpas a una sola persona. Yo te hago una admisión. El planteamiento de Manolo Torres no fue del presidente del Senado. Fue mío.
Okay.
Fue mío y yo lo planteé en el caucus. Obviamente él merecía el caucus. Y yo le pedí permiso al caucus para que, ya que el señor Lucena, que se llamaba,
sí.
Que se descalificó él mismo, no fue el presidente del Senado, él con sus expresiones racistas, sexistas,
o sea, lo colgaron por eso.
Pues claro que sí, Mili, si yo no...
Lo que quiero es el récord claro.
Pero yo creo que el pueblo de Puerto Rico está claro que este señor se descalificó él mismo y debió haber hecho una introspección y haberle dicho a la gobernadora, mire, gobernadora, yo tengo en mis redes sociales todas estas cosas porque las escribió él, le dio retweet él. Y por más que trate de excusarse, es como si yo hoy, por las expresiones que te digo, después dentro de 10 años diga, mira, lo que yo le dije a Mili Méndez hace 10 años, eso era yo porque era senador y ahora no lo soy. No, eso va al carácter de la persona. Entonces yo planteo que se descalifica él, pero no, la culpa es del Senado. Entonces, en el caso de Marita de Brignoni, honestamente, yo soy uno de los votos a favor de ella. El presidente del Senado pasó lista, no obligó a nadie, le dijo a todo el mundo, voten como ustedes quieran. Él votó en contra 10 senadores más, y hubo 9 senadores que votaron a favor. La mayoría pues manda, así es esto. Y yo creo que se le informó a la gobernadora, retira el nombramiento y la gobernadora retira. Maritere Brignoni es una víctima de un proceso de falta de consejo y consentimiento. Porque el consejo y consentimiento no es que tú me envíes el nombramiento y yo me enteré. Debe de haber un diálogo. Y ese diálogo...
¿No será esa molestia tal vez de que no evaluaron al presidente del Senado? Porque él ayer en una entrevista en otra estación dijo, pues para eso evalúenme a mí.
No, porque hace 4 semanas, y esta es la verdad, y tú sabes que yo digo las cosas y por eso a veces me meto en problemas. Yo tengo que ser como soy, no puedo ser otra cosa. Hace 4 semanas él nos había informado que él le había hablado con la gobernadora y le había dicho, miren, considérenme, la gobernadora dijo públicamente, pero yo que en aquel momento le dijo... Yo creo que es una mujer, porque que se va es una mujer, y mi legado quiere que sea una mujer. Somete primero lo que era la alegación de la licenciada Neptune, que esa no se hizo pública, pero se discutió. Esa no contaba con el aval. No había conseguido consentimiento. Después sale el nombre de Maritere Brignoni, y ahí pues se le explicó, mire, hay unos requisitos de conseguir consentimiento y usted no lo está haciendo. Eso fue entre el presidente y la gobernadora. Y no tenía los votos. Se le había dicho, había una votación hace una semana donde 9 senadores votamos a favor y la otra persona votaron, los dos compañeros no votaron a favor. Por las diferentes razones que sean. Al final del día se le informó a la gobernadora y ella se estaban barajando varios nombres, pues soy honesto. Una la confirmamos ayer para el panel de fiscal independiente alterno, que es Aya Nieves. Se habló en algún momento de Ibelis Domínguez, se habló de Yanice Irizarry, se habló de Monique Guillemard, que se está considerando para ser juez federal también, que es una puertorriqueña. Entonces pues se hablaron de varios nombres y pues la gobernadora decidió dentro de su facultad el enviar entonces a Maritere Brignoni, bueno, a la juez Maritere Brignoni. Aquí esto ha pasado siempre, Miri, yo sé que hay gente que dice que se acabó el mundo, no se acabó el mundo.
No, que se acabó el mundo, es que simplemente ver esta dinámica especialmente.
Ha pasado desde Luisa Ferré, ha pasado, y yo creo que pudiera haber, no creo que la puerta esté cerrada como alguna gente plantea, hay que darle espacio a que hayan unas conversaciones y muy posiblemente, no sé, Pedro Pierluisi sea una figura clave antes de que llegue a la gobernación para dilucidar este evento, y esa es mi aspiración, y nosotros estamos abiertos al diálogo.
Bueno,
¿saben? Es tan sencillo como eso, así que la culpa no es de uno nada más. Nosotros en el Senado actuamos como un cuerpo colegiado. A veces ganamos algunos y a veces otros no estamos de acuerdo, nadie pierde.
Senador, gracias por siempre estar disponible, y luego me deja saber si va o no va el PDLC. Ay, Dios mío, se me olvidó el número, 1693.
Sí, y tengo el de Nino, y te advierto que el de Nino Correa, como le conocemos, que es un proyecto mío también, a petición del gobernador Pierluisi, pues va a sufrir la enmienda, y pues ese es el proceso.
Ese ha generado también un poquito de controversia, no por Nino, sí, sino por el presidente.
No, bueno, es por Nino, porque hay gente que cree que no se deben de cambiar.
Ah, bueno, no, yo creo que él tiene la experiencia y que es capacitado, pero me estaba diciendo Kikito Melende que se puede hacer una resolución como un waiver, aprobar una resolución
no,
y que
sea específico él con Nino. No, difiero, no tiene razón. Eso está por ley, los requisitos.
Ay, Dios mío, la próxima vez usted tiene que venir acá al estudio para seguir hablando.
Bueno, tú me invitas, café en mano, sin azúcar.
Bueno, y yo mire, llego. Yo lo tengo el café aquí en mano, mire. Bueno, no sé, no lo puede ver, está por teléfono.
No te puedo ver,
pero para quienes estén conectados, café en mano aquí. Y nada, sin feliz azúcar. Navidad, que nadie me va a quitar este espíritu navideño.
Feliz Navidad.
A fiscalizar
Navidad,
la autoridad, a fiscalizar Luma Energy.
Y a mi compadre Felito Bonet, que debe estar por ahí.
Ah, pues mira, sí, un abrazo, se me cuida.
Un abrazo a él y a mi hijado, que no lo veo hace tiempo.
Ah, pues mire, chiquimangue al aire.
Bien, me lo merezco.
Bueno. Senador, se me cuida mucho. Feliz Navidad. Bueno, señores, gracias al control que me dio unos minutos adicionales. La verdad que el tema es sumamente importante. Me voy a una pausa, pero al regreso hablo con Ángel Figueroa Jaramillo.
Dígame la verdad. Las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. Para el mejor contenido multimedia en noticias, síguenos en Instagram como Radio Isla TV. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili Méndez.
Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Gracias por conectar. En el pasado segmento estuvimos dialogando con el senador Carmelo Ríos. Siempre procuro, ¿verdad?, tener las dos caras de una moneda. Ayer dialogaba con el presidente de la Asociación de los Jubilados, don Johnny Rodríguez, sobre esta medida que presentó el senador Carmelo Ríos para aumentar la cantidad de integrantes a la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica. 3 integrantes más, el que está a cargo del Core 3, secretario de Hacienda, y el de las alianzas público privadas. Y yo decía ayer, y me sostengo en lo mismo, que para mí esto es darle mayor, es politizar aún más la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica, que en un momento dado se estaba buscando quitar ¿verdad? Ese brazo político, porque la realidad es que estás agregando ahí unos funcionarios que van a responder al interés del Ejecutivo. Pero bueno, el senador Carmelo Ríos dice que deben estar ahí. Me explica que el de Cuartri debe estar porque está a cargo de la reconstrucción, el de Hacienda porque es el que tiene el cachín cachín, el dinero, y debe tener visibilidad sobre lo que se está dialogando, y el de las alianzas público-privadas porque conoce cómo funcionan estas APP y formó parte del proceso. Yo agregaría, ya que se están aumentando y que se busca aumentar la cantidad de integrantes, vamos a restablecer la cantidad de representantes del consumidor que había antes. Y eso lo bajaron a uno. Tenemos al ingeniero Torres Placa, que estuvo hablando esta mañana con Penchi. Uno, cuando en total teníamos tres. Pues vamos entonces a agregar esos otros dos. Y así buscamos, todos tenemos el mismo objetivo, que no nos suban la luz y que la autoridad funcione de manera eficiente. Que no ha funcionado de manera eficiente, lamentablemente. Y antes uno pensaría, no, que si eran los sindicatos. Con el tiempo uno va aprendiendo y va madurando y se entera de todos los entuertos que ocurren allá adentro, y no. Algunos pensarán que sí, pero no es así. Son los que están en la cabeza, allá arriba, tomando las decisiones, los que tienen el poder. Bueno, quiero tocar este tema antes de pasar con Jaramillo, porque quiero hablar con Jaramillo sobre este préstamo de... Dios mío, este préstamo que hay que darle a la autoridad para poder asumir el contrato de Luma Energy. Es que no me hace lógica, a ver cómo él me explica esto. Pero quiero dejar claro, solicité ayer en este espacio, entrevistamos a una empleada del Head Start del municipio de San Juan. Ustedes saben que en las vistas de transición salió a relucir que el programa de Head Start, pues nada, tiene que ir nuevamente a competencia. ¿Por qué? Porque tenía unos incumplimientos. Y eso pues salió en la pista de transición y ayer pusimos el sonido. Y hubo señalamientos de incumplimiento, ¿verdad? Y eso está, diantre, desde 1965 está ese sistema, el programa de Head Start en San Juan, y pues nada, tienen que volver a someter una propuesta de competencia. ¿Qué pasa? Unos 1,000 empleados se van a quedar sin trabajo en enero, y me denunciaba esta empleada del municipio de San Juan, del Head Start, del programa Head Start, que no se les había notificado formalmente sobre esto y que estaban todos en el limbo. Solicité una reacción del municipio de San Juan, porque la verdad que yo tengo muchas preguntas, porque ¿cómo es que desde el 2016 están los señalamientos, pero escucharon algo en el 2019 y después en el 2020 reciben la carta? No sé, es importante que el municipio de San Juan dé explicaciones sobre eso, y hablo de la actual administración. Pedí una reacción, el oficial de prensa me informó que hoy la alcaldesa de San Juan va a estar llevando a cabo a las 11 de la mañana una conferencia de prensa sobre otro tema, pero que está abierta a contestar interrogantes sobre este particular. O sea, pero ojalá, yo pues no voy a poder estar en esa conferencia de prensa por mis compromisos en ABC Puerto Rico, pero sería bueno si se le puede preguntar a la alcaldesa de San Juan por qué se dejó perder el programa del Head Start, que ahora tiene que ir a competencia, o sea, someter una nueva propuesta para poder tener ese programa para que se mantenga. Regreso al tema de la Autoridad de Energía Eléctrica. Hablábamos ahorita sobre un préstamo que hay que darle a la autoridad. O sea, el gobierno central se lo tendría que dar a la Autoridad de Energía Eléctrica. Estamos hablando de casi 900 millones de dólares del Fondo General. Entonces, ¿para qué entra Luma? No sé. Ángel Figueroa Jaramillo, presidente de la UTIER. Buenos días.
Buenos días, Mili, y buenos días a todos los que escuchan, y muchas felicidades en estas Navidades, y sobre todo mucha salud.
Ay, para... sí. Feliz Navidad a todo el mundo, y verdad que vamos a cuidarnos, pero que nadie nos quite, ¿verdad?, ese deseo de querer celebrar. Jaramillo, cuéntame qué está pasando aquí en este documento, que es un documento confidencial, pero luego se hace público al ser sometido. Ahorita dije el nombre, larguísimo. Pero el punto es que, ¿qué pasa? ¿Qué es esto? ¿Cómo es que hay que darle un préstamo del Fondo General?
Esto es escandaloso. Pero fíjate, precisamente por esta razón es que el proyecto del Senado 169T de Carmelo Ríos, que no debe pasar, para los que negociaron este acuerdo, que todo el país se está enterando, no de los chichones, Mili, estas son montañas que siguen saliendo. Entonces ahora los queremos meter en la autoridad, ¿para qué? Para que nadie sepa más cosas de las que están saliendo. Muy preocupante. muy preocupante. Y estoy totalmente de acuerdo contigo en que la autoridad se creó un ente independiente. Nos dijeron que había que profesionalizarlo y toda esa gama de excusas para eliminar los consumidores, los representantes del consumidor, y ahora quiere volver a politizarlo. Por lo tanto, si el presidente del Senado no le dijo de que el proyecto no iba, yo creo que debe llamarlo, porque a mí por lo menos me llamó directamente en el día de ayer, y yo no creo que el presidente del Senado me tome el tiempo para hacer una llamada.
Pero aquí me dijo Carmelo Ríos, a mí no me ha dicho nada.
Y pues yo creo que lo llame.
Él es el portavoz de reglas y calendario.
Pues que lo llame, porque yo no creo que el presidente del Senado tome la molestia de llamarme a mí directamente. No fue un texto, fue una llamada telefónica. Para decirme que está en contra del proyecto, que el proyecto no va, e inclusive decirme que puede decir que él me llamó. Por eso es que hago el mensaje. O sea, yo no voy a asumir una postura, ¿verdad?, que no tenga los datos. Pero yo creo que debe llamarlo para que se ponga al tanto de eso y obviamente le explique las razones que el presidente me explicó a mí, porque está en contra del proyecto, que son razones más que válidas, más de las, en adición a las que se han discutido públicamente. Ahora bien, ese préstamo de 894 millones nace de una discusión de la reestructuración de la deuda del gobierno central. Le está diciendo a los bonistas, mire, bonista, como yo tengo que cumplir con tantas obligaciones, entre ellas tengo que prestarle 894 millones de dólares a la autoridad para poder cumplir con el contrato de Luma. No es que la autoridad se va a echar 894 millones del bolsillo.
No, eso es para Luma.
Es para Luma.
Ay, padre.
No hay dinero para poder pagar. Entonces, es de ahí que nace esa información. Y AFAS, que es el que está llevando la información, en la página 23 dice que a partir del año 2027 va a haber unos ahorros con el contrato de Luma de 273 millones y de ahí que vamos a pagar. Cuando empezamos esta mañana a buscar los estudios que sostienen esa aseveración, Mili, no hay ningún estudio que sostenga esa aseveración. Solamente una evaluación de una compañía donde dice, y cito, si ahorramos 10% hipotéticamente, estos son los ahorros. Y lo dice claramente, hipotéticamente. Claro, eso lo puedo hacer yo en casa. Si tú tienes 2.700 millones en gasto y gastas 10 y economiza 10%, hipotéticamente, pues te ahorras 270 millones. Pero el estudio no demuestra cómo se van a ahorrar. Y no hay ningún estudio que así lo demuestre.
Pero este documento lo somete a FAF, para estar clara.
Lo comenta FAF en el proceso y que no tiene, y yo no tengo la menor duda que tiene que estar avalado por la Junta de Control Fiscal. Tú no vas a ir a los bonistas a hacer una presentación que la Junta no está al tanto. Pero volviendo al préstamo, esto vuelve, y inclusive el documento dice claramente, este préstamo va dirigido para evitar un aumento a la tarifa. Entonces es como si tú cogieras de la tarjeta de crédito para pagar el agua, la luz, porque los chavos no te dan.
Pues eso significa entonces que lo que hemos venido discutiendo aquí y lo que ha explicado Rolando Manuel, que sí ha leído el contrato, es que en efecto la llegada de Luma sí podría representar un aumento en la factura de la luz.
Nosotros, fíjate, estamos totalmente convencidos que así será, no es que podría, va a haberlo, porque los números son números. Y si la misma Junta de Control Fiscal te dice en la página 10 del plan fiscal, fíjate a los radioescuchas, estoy citando las páginas para que las busquen, que con el contrato de Luma este año solamente va a tener un déficit de 132 millones. ¿De dónde tú sacas eso? Y estamos en el año de transición, no estamos hablando del año que ellos están operando. O sea, si en 4 meses ya han facturado 40 millones, ¿cuánto le falta por facturar? De eso estamos hablando, y fíjate cómo sale este documento a la luz pública. De una presentación de la situación del gobierno central.
Sí, es el Creditor Mediation Cash Support Materials, 17 de diciembre del 2020, pero aquí dice tiene el logo de la Junta.
¿Tiene el logo de la Junta?
¿Ah?
Tiene el logo de la Junta, me dice.
Sí, bueno, aquí estoy leyendo, tengo un documento, ¿verdad? Aquí tengo lo de AFAF, que es lo que habla del Municipal Secondary Market Disclosure Information Cover Sheet. Es un cover sheet, ¿verdad? Y entonces, acompañado por informe, dice Creditor Mediation Cash Support Materials. y el logo dice Financial Oversight Management Board, o sea, la Junta de Control Fiscal, y aquí es donde sale a relucir la tabla donde se dice que hay que hacer el prestamito.
Y esto es solamente lo que nosotros estuvimos esta mañana reunidos diferentes de profesionales en el tema, incluyendo de Estados Unidos, y lo que se proyecta es que estos 894 millones para cubrir solamente los pagos que corresponden hasta 2027, porque fíjate que en la página 23 del informe dicen que a partir del 2027 habrá unos supuestos ahorros. Que vuelvo y repito, cuando vamos a los estudios de la concesión, no hay estudios que validen científicamente esos ahorros. Solamente dicen hipotéticamente, y vuelvo y cito la palabra, hipotéticamente. Y lo dice bien claro el documento, que es para evitar un aumento de la tarifa. O sea, tú le estás cogiendo dinero al gobierno central, que tiene que cumplir con los compromisos de los pensionados, tiene que cumplir con los compromisos de la reconstrucción del país, que hay miles de casas todavía sin reconstruir. Tienes que cumplir con los compromisos de la salud, de la seguridad, de todos esos compromisos de servicios esenciales. Y vas a sacar 900 millones para cubrir con un contrato que cada que lo seguimos discutiendo, siguen saliendo a montaña. Voy, repito, y aquí no salen chichones, salen montaña.
Ahora, ¿cuál es el llamado? Porque estamos viendo, ¿verdad?, unos cambios y legislación. Y el senador Carmelo Ríos se sostiene que hay que aumentar, hay que agregar a estos funcionarios a la Junta de Gobierno, y él dice que él quiere que se baje el costo de la luz. Cuando yo le comenté este tema, me reconoció, ¿verdad?, que no había leído el documento y que él tiene entonces la misma interrogante que tenía yo. O sea, yo creo que esto entonces hay que llevarlo a niveles de legislativo para que se enteren qué es lo que está pasando y que realmente esto no hace sentido.
Nosotros hemos dicho de un principio, Mili, y tú lo has tenido los recursos para sostenerlo. No, aquí no han leído el contrato, y lo digo con todo respeto, la mayoría de los legisladores no han leído el contrato.
Y me lo han reconocido, que no lo han leído.
Inclusive, los miembros de la Junta de Gobierno no lo leyeron cuando lo aprobaron. Yo escuché a un presidente de la Junta de Gobierno decir que a él le vendieron, y buscaron la pista de transición, que a él le vendieron que Luma iba a absorber todos los trabajadores con el contrato. Claramente no dice eso. Demuestra claramente que no leyó el contrato.
¿Cuál es el próximo paso, Jaramillo?
Además pues de el próximo paso, esta situación. Obviamente, esto es importante, que el país sepa lo malo de este contrato. Segundo, soltar a los legisladores. Yo creo que ya hay legisladores de la nueva, ¿verdad?, de la nueva legislatura que va a comenzar investigaciones. Creo que Luis Raúl Torres, creo haber leído algún comunicado de prensa que emitió en esa dirección. Uh-huh. El senador José Luis Dalmau, en las expresiones escuchado, que sí va a investigar este contrato, y que el contrato se cancele. Aquí no hay forma de seguir sosteniendo algo que seguimos. Si búscate las primeras expresiones del gobierno sobre este contrato, todo lo bueno, y todavía no ha salido nada de lo bueno, sino sigue saliendo todo lo malo.
No, y si se le da algo bueno, pues uno lo dice también, pero la realidad, claro, es que no ha salido nada bueno aquí. Incluso hasta el mismo presidente de las vistas de transición del gobernador entrante, el alcalde de Bayamón, ha puesto esto en duda y dijo que esto había que supervisarlo.
Por eso, cuando tú tienes que supervisar algo, y es la forma más diplomática, y yo reconozco que el alcalde Ramón Luis Rivera es una persona muy diplomática, o sea, en muchas cosas. Cuando tú dices que tú tienes que supervisar y fiscalizar un contrato, y te demuestra claramente que el contrato es malo, porque si un contrato es bueno, corre solo, corre por su naturaleza. O sea, tú no tienes que velar algo que se cumpla si está bien negociado. Y escuchar al gobernador también decir que él está dispuesto a negociar algo, bueno, yo quiero saber que él, yo le envié una carta hace 3 semanas, la cual no ha sido contestada, pidiéndole una reunión para que nos informe cómo va a negociar ese contrato. Pero definitivamente, Mili, en sumidas cuentas, que investiga el contrato, pero nosotros tenemos la menor duda que este contrato es nulo, y que cada vez que uno sigue escudriñando, sale en montañas del Everest en contra del pueblo de Puerto Rico.
Jaramillo, gracias por haber estado aquí.
Gracias a ti.
Un abrazo. Ustedes escucharon al presidente de la UTIER, Ángel Figueroa Jaramillo. Son las 10:53, pero escuche bien, y vamos a estar hablando sobre un producto poderoso que tiene MCS Classic Care para los pensionados del gobierno. Y le doy la bienvenida a Guillermo Pantojas de MCS.
Buenos días, Mili. Un placer para nosotros poder estar contigo en la mañana de hoy. Claro que sí.
Tú nos vas a estar hablando de un producto que se ha preparado para los pensionados del gobierno. Cuéntame un poquito qué es lo que ustedes están ofreciendo.
Pues mira, Mili, es con mucho placer que y con mucha satisfacción que por primera vez MCS y el grupo de ProSalud se unen para llevarle a los pensionados del gobierno la oportunidad de seleccionar uno de los cuatro productos que hemos preparado exclusivamente para este grupo, quienes podrán disfrutar de los mismos de enero primero del 2021. Para que tengas idea, nosotros hemos desarrollado cuatro productos y particularmente queremos promocionar uno que se llama el ProSalud Poderoso, que tiene beneficios con todos los Power, como los de MCS. Mira, tiene $800 anuales, 200 trimestrales en OTC sin receta, tiene $2,000 en audífonos, $800 en espejuelos, cero copago en visitas a médicos primarios, especialistas y hospitales, 0% en términos de cobro para laboratorios, rayos X y equipo médico duradero. Y además, como tú sabrás, nosotros somos los pioneros en lo que son las cubiertas suplementarias. Cuando hace un año atrás creamos la tarjeta Te Paga, pues este grupo va a tener el beneficio de tener Te Paga, y en este caso, en este producto particular, va a tener $1,200 al año. Estos son $300 trimestrales, $100 mensuales para el pago de agua, luz, compra saludable, teléfono, y ahora para el 2021 va a poder tener internet y gasolina también.
Wow, todo eso lo va a tener.
Todo eso está incluido dentro de la cubierta del ProSalud Poderoso de MCS Classic Care.
Entonces, aquí en estos productos que tú me acabas de detallar, cualquier jubilado del gobierno, aunque actualmente no esté afiliado a ninguna unión, también puede disfrutar de los beneficios que ofrece ProSalud.
Eso es así, eso es lo grande de esto, que todos los pensionados que no estén afiliados actualmente a ninguna unión pueden tener acceso a los productos de MCS Classic Care. Solo tendrían, ¿verdad?, que llenar la solicitud de ProSalud, que convenientemente nosotros se la podemos llevar, pero pueden entrar al site de internet de ProSalud, que es www.prosaludpr.org, o comunicarse con nosotros al 1-800-981-0081. Vuelvo y lo repito, 1-800-981-0081. Es bien importante, Mili, que este grupo de los pensionados jubilados del gobierno sepan que hay opciones para ellos y que tienen hasta el 31 de diciembre para acogerse a un plan. Así es que no pierdan la oportunidad de poder recibir esta orientación, que básicamente es lo que queremos, y que de una vez entonces puedan unirse a estos maravillosos productos que tenemos para ellos.
Así que importante, si usted es pensionado y no está afiliado, oriéntese, tiene hasta el 31 entonces de diciembre. Entonces el número de teléfono a llamar es el 1-800-981-0081, y también a través por la internet www.prosaludpr.org. Así que esto es hasta el 31, Guillermo, ¿verdad?
Eso es así, tenemos hasta el 31, y lo que queremos es, mire, no deje la oportunidad, llámenos, puede llamar a MCS y le orientamos relacionado al proceso, y pues hasta el 31 tenemos oportunidad, fines de semana, sábado, domingo, cuando quiera. Lo importante es que usted reciba toda esta orientación y que sepa que hay opciones para usted.
Guillermo Pantojas, de la familia de MCS Classic Care, gracias por haber entrado aquí en Dígame la Verdad, y cuídate mucho, Guillermo, un abrazo.
Un abrazo,
bye. Cómo no. La hora en Radio Isla, a las 10:56. ¿Ya probaste las nuevas mayonesas Goya? Hechas con ingredientes de calidad, una sabrosa y cremosa experiencia de sabor. Llegan en dos sabores, el original y con sabor a limón. Para la ensalada de papa, para tu sándwich favorito, hasta para un antojito a medianoche. La mayonesa Goya hará que todas tus comidas sepan mucho mejor. La mayonesa Goya, su sabor te sorprenderá. Atrévete a cambiar. Cremosa y sabrosa. Mayonesa Goya. Si es Goya, tiene que ser bueno.
Dígame la verdad. Las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili Méndez.
Bueno, ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Vamos a estar hablando ya mismito con mi panel, bueno, parte del panel político, porque pensaba que iba a contar con Ángel Cintrón, aunque él me había dicho que no estaba seguro, pero no, no pude buscar entonces un sustituto. Bueno, vamos a bregar con lo que hay, mi gente. ¿Todavía no ha contestado Roberto? Bueno, ya le mandé un... Ay, ya está en línea, me dicen por aquí que ya está en línea. Bueno, pues entonces son las 11:03, está en la segunda hora de Radio Isla 1320, de aquí de Dígame la Verdad. Vamos con mi panel político.
Ellos conocen el sistema de punta a punta. Por eso su experiencia es clave para la discusión de asuntos públicos. Esto es Dígame la Verdad, panel político.
Y tengo a mi panel político y vamos a ver si puedo integrar a... al representante Quiquito Meléndez para dialogar, porque mira que hay tema para dialogar en la mañana de hoy. Tengo ya en línea telefónica al licenciado Roberto Prats. Buenos días.
Muy buenos días, Mili. Un placer saludarte a ti. Feliz Navidad.
Ay, sí, feliz Navidad.
Y un saludo afectuoso a los compañeros de panel, a Denis, no sé si Ángel está, pero a él también.
Ángel se le complicó la cosa y entonces vamos a ver si podemos integrar aquí a última hora, a último momento a Quiquito, a ver si puede entrar, ¿verdad? El representante José Enrique Meléndez, que uno se acostumbra a decirle, ¿verdad, Quiquito? Pero tengo al representante Denis Márquez.
Saludos, buenos días, Mili, buenos días a todos los radioescuchas, a Roberto, y nada, muchas felicidades nuevamente a todos ustedes.
Igualmente, bueno, les tengo un almuerzo virtual. Gracias, compañero, por estar disponible. Vamos a arrancar con el tema del Supremo y de la situación que pasó ayer en la sesión. El nombramiento que hizo la gobernadora el domingo del Contralor, pues, básicamente en el Senado colgado, así en cuestión de nada, y se le pidió entonces a la gobernadora que retirara el nombramiento de la nominada al Supremo, y pues así mismo fue, y la gobernadora dijo, bueno, hasta aquí llegué yo, el gobernador entrante es entonces quien se va a encargar de atender estas nominaciones, ¿verdad?, hacer estas designaciones. Porque la verdad es que todos se lo han colgado, así que como no se le dio, ahora le va a tocar esta nominación al gobernador entrante. Comienza contigo, Prats, y luego voy con Denis.
Bueno, Mili, los gobernantes tienen que decidir temprano en su incursión en ejercer el arte de gobernar, si van a gobernar de forma impulsiva o van a gobernar con prudencia. Y eso es lo que estamos viendo aquí, del resultado de una gobernante que tomó unas decisiones de forma impulsiva de nombrar personas a posiciones claves en el gobierno cuya función iba a trascender por varios años, casi una década, la salida de su gobernación. Y esas son decisiones muy difíciles que tiene que enfrentar el gobernador o gobernadora cuando está en sus últimos días en la gobernación. Aquí hay una transición de gobierno en curso. De hecho, una transición de gobierno que se da intrapartido, de una gobernadora PNP a un gobernador PNP. Y debería existir en el ejercicio de la prudencia cierta deferencia a que la persona que va a ser el gobernador electo de Puerto Rico, empezando en enero, tenga la posibilidad de nombrar personas a las posiciones que estén vacantes, particularmente en posiciones importantes como el Contralor de Puerto Rico, uh-huh, y posiciones como jueces superiores y jueces del Tribunal Supremo y fiscales. Y siempre aquí en Puerto Rico se da esta manifestación impulsiva de tratar de llenar cuanta vacante hay y convocar sesiones extraordinarias en medio de las Navidades, en medio de transiciones de gobierno, para atornillar personas afines a su administración. Yo creo que eso no está bien. Y te diría más, yo no cuestiono la autoridad constitucional que tenga el gobernante de hacer todos esos nombramientos. Yo lo que sí cuestiono es la ausencia de prudencia cuando se hacen de la manera en que se hicieron. Las consecuencias de esas las vimos. Nombramientos que no pudieron pasar el crisol investigativo de Cámara para el Contralor y de Cámara y Senado para el Contralor y del Senado para una nominación al Tribunal Supremo de Puerto Rico. Y acaba poniendo a la Asamblea Legislativa en posición de confirmar personas que uno no sabe ni cuál es su trasfondo y que investigaciones someras que hace la prensa descubren que este señor Kermit había escrito correos electrónicos o mensajes en Twitter.
En las redes, sus expresiones en las redes sociales.
De corte racista y de corte no propio para una persona que ocuparía la posición de credibilidad de las finanzas públicas del país. Eso fue un nombramiento sloppy, como dirían en inglés. Y eso se hace por la prisa. Y no había necesidad de clase alguna de que la gobernadora tuviera que proceder con tanta prisa para que estos nombramientos se hicieran correctamente. Y ahora pues va a pasar lo que debió haber pasado al principio. Le tocará al gobernador entrante hacer su designación.
Denis, tú que eres parte, ¿verdad?, de la Asamblea, y el nombramiento del Contralor tiene que pasar tanto por Senado y Cámara. El Supremo no, es solamente el Senado, pero en el caso del Contralor hubiese sido también, ¿verdad?, un nominado que tenía que pasar la autorización de la Cámara, el visto bueno.
Bueno, ese fue con los panchos.
Tú desayunaste.
Ni llegó. Es que, mira, yo voy a empezar por ese, por el del Contralor. Como tú sabes, hubo un primer nombramiento en donde se celebró una vista pública y donde participé de la vista pública. Interrogué intensamente al que se nombró anteriormente y luego de esa vista pública pues se acabó el nombramiento, ¿no? Y luego vino este nombramiento que a todas luces, cuando se nombra, muchos años de experiencia, rápidamente el portavoz del Partido Popular se tiró al medio apoyándolo, el colegio de CPA pues era su pasado presidente apoyándolo, pero tomó como 5 minutos mirar sus redes sociales, y te digo más, Mili, incluyéndome, yo logré capturar algunas cosas que no salieron a la discusión pública. Hablamos de racismo, pero hay también xenofobia. Uh-huh. Había uno que tenía que ver con los inmigrantes, y una cosa terrible, real, y asuntos directamente con el candidato a gobernador del PIB, Juan Dalmau, retuiteando los debates, los insultos del presidente del Senado, pero independientemente de su ideología política, porque uno no podía esperar que nombraran a alguien que no fuera de su ideología política. Luego tú le añades la expresión de que él hizo: no me juzguen por mis expresiones en las redes sociales, porque eso es mi carácter privado. Bueno, pero de eso es que se trata, de su experiencia. No tiene experiencia pública. Uno no sabe su ejecutoria en el mundo privado, y las redes sociales expresan, una forma de expresar lo que uno piensa, lo que uno cree, y realmente pues fue una situación terrible, ¿no? Tomaba 5 o 10 minutos que el país entero se diera cuenta de todo esto, y decirle a los legisladores que no tomáramos en cuenta eso, realmente es un poco decirle a uno, pues olvídate lo que yo pienso, cómo soy, en lo que yo creo. Y que eso pues no es importante para los próximos 10 años que yo voy a estar ejerciendo un cargo, una función pública que a todas luces es de gran importancia para el país, que en segundo lugar además tiene que ser por una persona que el discrimen no sea parte de su forma de ser, ¿no? En cuanto al Supremo, pues mira, es que no nos podemos perder de perspectiva de que aquí el gobernador entrante si le toca nombrar el nuevo juez o nueva jueza del Supremo, va a tener un Senado diferente, pues no hay unas mayorías claras, y que no se va a dar un proceso fast track de bajar la cabeza y subir la cabeza de aprobarlo, como ha pasado en múltiples ocasiones con nombramientos. Y cuando tú ves eso por un lado, y por el otro lado, cuando tú ves la lucha que hay ahí, la batalla, cuando un presidente del Senado que quería hacer que lo nombrara juez del Supremo, anuncian en medio del hemiciclo: no, a quien tienen que nombrar para tal puesto es a fulano de tal, pues realmente esto fue un canibalismo legislativo y una batalla campal intrapartido dentro del PNP, y que nos demuestra una vez más que este modelo de nombramiento del Supremo, pero de los jueces superiores, de los jueces del apelativo, de los fiscales, en donde son una lista donde uno identifica nombres conectados políticamente, pues demuestra una vez más que este es un modelo que es terriblemente malo y de que nosotros hemos estado cuestionando por años y de que hay que buscar modelos alternativos para que, cómo se los nombren los jueces en Puerto Rico. Y nada, y nos hemos envuelto en los nombramientos, pero la gobernadora siguió enmendando la orden ejecutiva, enviando y enviando y enviando para discutirlo en 3 o 4 días, proyectos de ley de envergadura, creando incluso agencias de gobierno, pretendiendo que se aprueben en 3 o 4 días la creación de nuevas agencias de gobierno en Puerto Rico. Realmente es una situación que veremos a ver si terminamos mañana o si el regalo por Navidad va a ser regresar.
Bueno, lo que ha salido de la gobernadora es que para ella, tú sabes, este tema, por lo menos de someter designaciones, ¿verdad? Dice, no pudo ser. O sea, asegura, ¿verdad?, que no va a aceptar imposiciones y también dice que ella se acuesta tranquila y que el pueblo pasará a juicio sobre las actuaciones de los senadores del PNP. Estas son expresiones de la gobernadora. Así que, y como ha salido ya públicamente, esta situación le va a tocar al licenciado Pedro Pierluisi resolver. Me decía el senador Carmelo Ríos que él esperaba que se pudiese resolver antes, ¿verdad?, de que él asumiera la gobernación como tal, pero eso hay que dialogarlo y vamos a ver qué ocurre con esto. Ahora, quiero hablar de un tema, y es el tema de energía eléctrica, un tema sumamente importante. Ayer yo discutía en este espacio que el senador Carmelo Ríos había sometido una legislación, y vamos a buscar el número aquí, el PDRS 1693. Básicamente, este proyecto lo que busca es aumentar los integrantes de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica, o sea, agregar 3 integrantes nuevos. Estamos hablando del que está a cargo del Core 3, el secretario de Hacienda, y el que está a cargo de la Alianza Público-Privada, la P3, como se le conoce. Hablaba con el licenciado Rolando Manuel y que me decía que esto es fatal para el país, y con el presidente de la Asociación de los Jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica, que me decía que lo que se buscaba con este proyecto, y esto es una cita de él, tomar por asalto a la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica, según me estaba diciendo el presidente de la Asociación de los Jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica. Quiero que ustedes escuchen lo que me dijo aquí ayer el licenciado Rolando Emanuel, y que conoce muy bien estos temas, ¿verdad?, de la Autoridad de Energía Eléctrica. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo.
El proyecto de Carmelo Ríos es un acto terrible para ocultar información que es indispensable para que el pueblo de Puerto Rico pueda hacer juicio sobre la razonabilidad de ese contrato y sobre la razonabilidad de los gastos que se están incurriendo en relación al contrato de Luma.
Ahí ustedes escucharon a Rolando Emanuel, y hablaba esta mañana con Carmelo Ríos, y él decía que estos 3 integrantes eran importantes que estuviesen porque se necesitaba, ¿verdad?, tener mayor transparencia, y él decía, necesitamos gente allí que tenga injerencia en estos temas y que puedan también asegurarse que nos baje el costo de la luz. Quiero ponerle el sonido de Carmelo Ríos para ser justa. Está en el folder de hoy, te voy a decir el número ahora, y disculpe porque estamos en vivo, pero quiero poder tirarle estos sonidos a mi panel. El 209, vamos a tirar el 209 de el senador Carmelo Ríos, donde le está diciendo que el presidente del Senado, Tomás Rivera Chats, no le había dicho que este proyecto no iba a pasar, porque eso fue lo que le dijo a Ángel Figueroa Jaramillo.
Bueno, yo soy su portavoz y a mí no me ha dicho nada.
Usted no le ha dicho nada.
No, yo soy el que manejo las reglas del calendario. Y si Jaramillo cree que hablando con una persona pues tiene la capacidad de vetar un proyecto, pues más vale que hable con el gobernador o gobernadora.
Ahora, como el presidente del Senado no le ha dicho a usted que su intención es vetar este proyecto, mi pregunta es la siguiente: ¿se va a hacer un proceso de vistas públicas para eso mismo? Iniciar el diálogo, conocer las posturas de todo el mundo y buscar el bienestar, ¿verdad?, de la autoridad, y que no aumente el costo energético.
Bueno, lo que pasa, Mili, es que, como tú sabes, no hay vistas públicas en el Senado. Lo que hay es una convocatoria ciudadana para que todos aquellos que tengan alguna posición a través de las redes, como se está haciendo para todo, no para esto. Ay, nada pero más.
Bueno, ahí ustedes escucharon lo que dijo el senador Carmelo Ríos sobre ese proyecto. Tengo otro tema de energía eléctrica, pero vamos punto por punto. Voy con Denis y luego voy con Prats.
Bueno, aquí tenemos otro ejemplo más de lo que hablábamos al principio, ¿no? De este tipo de proyectos. Este proyecto está enmarcado en toda la estructura de la privatización y del contrato de Luma. Es más, la exposición de motivos así lo manifiesta y todo el enfoque del proyecto. Yo tenía la posición claramente de votarle en contra del proyecto, pero aquí tenemos una vez más decir que no, que lo que no va a haber en vista pública un proyecto de esta envergadura, de este cuestionamiento, de esta sobre una política pública tan importante y sobre cómo se está cuestionando el contrato de Luma y toda la situación de la privatización, pues demuestra una vez más todos estos elementos de pitcher y catcher que hay en esto de la legislatura y con todos estos proyectos de ley. A mí me parece que este, al igual que otro grupo de proyectos de ley, porque ponerle el nombre a una carretera, a una persona reconocida, pues mira, eso podría tener en una sesión extraordinaria un consenso, ¿no? Pero, por ejemplo, estamos hablando de este proyecto, pero ayer la Cámara aprobó, que es una barbaridad, porque es que se atreven a llamarle un proyecto de Antonio Tony Soto de la Comisión de Hacienda, enmiendas técnicas al Código de Rentas Internas. Y ayer mismo le hicieron un montón de páginas de enmiendas en el hemiciclo, tiene un montón de asignación de fondos a 40 distritos representativos, como es como la despedida a los legisladores, que particularmente a los 16 y 17 que perdieron, a que dejen algo en cada distrito. Realmente es que uno debería pensar que las sesiones extraordinarias, o uno piensa, la palabra lo dice, extraordinaria, para asuntos extraordinarios, pero esto lo que se ha convertido es, particularmente en esta, en una sesión para tratar de aprobar todo aquello nuevo o que se ha quedado en el tintero o de última hora para evitar que el cuatrenio que viene vayan a vistas públicas o que necesiten una mayoría diversa en la legislatura para lograr su aprobación. Realmente es una situación que uno lo ve todo, lo ve la convocatoria fue enmendado en tres ocasiones para seguir añadiendo el proyecto. Incluso tiene proyecto que ayer se estaban dando, llegando a la legislatura para posiblemente acabar esto mañana o acabarlo el día 26 con Nochebuena y Navidad de por medio, que nadie en el país va a estar pendiente por razones obvias a toda una aprobación de medidas que incluye esta energía eléctrica y otras más, como te dije en el turno anterior, de hasta de creación de agencias de gobierno.
Prats.
Mili, yo coincido con Denis en ese análisis, pero lo que estamos viendo es lo mismo que vimos cuando discutimos los nombramientos de la gobernadora. Es tratar de hacer lo más posible de traer gente a la nueva administración antes de que esa nueva administración llegue. Los legisladores también tienen igual obligación de ser prudentes en el ejercicio de sus funciones. Enmiendas a esta altura del juego, a semanas de un cambio de gobierno, para añadir personas a la junta de la autoridad, son proyectos que no deberían ni llegar allí. Lo que está ocurriendo es que, mire, si uno no tiene en el próximo cuatrenio que empieza en enero y uno no cree que tiene los votos allí para aprobar medidas que están aprobándose ahora, pues no se deben ni considerar. A mí me ha sorprendido cómo siguen utilizando el mecanismo de la sesión extraordinaria y a esta altura del juego estar viendo proyectos de ley que no tienen ni vista pública. Esa no es la manera en que se legisla, y creo que los electores hablaron bien claro en las urnas de que rechazan ese tipo de actuación de parte de los de los legisladores. Así que esto, la legislatura debería, a menos que exista una situación extraordinaria, deberían cerrar sus sesiones y dejar que venga la nueva legislatura, que se juramente el nuevo gobernador, y empiecen a hacer su trabajo. Pero creo que a esta altura del juego, Mili, ya pasadas las elecciones,
tuvimos un cuatrenio.
¿Cómo?
Que tuvimos un cuatrenio completo.
Ya lo tuvimos. Y lo mismo, mira, ocurre con en los Estados Unidos, pasa igual. Cuando pasan las elecciones, si en este caso Wanda Vázquez corrió para gobernadora, no salió electa en la primaria, pues ella tiene ya sus días contados ahí en la fortaleza. Y tratar de hacer cosas ahora para poner gente de su confianza no es prudente, no es sensato. Y deberían desistir de esa actuación, y lo mismo los legisladores, de tratar de aprobar medidas a esta altura, que esperen. La prudencia es una gran virtud en la política, y la paciencia,
bueno,
también.
Bueno, yo le decía al senador, y me dijo estar abierto a la sugerencia, de que si me vas a aumentar los integrantes de la Junta de Gobierno, porque necesitas, ¿verdad?, gente que tenga que ver con el tema allá adentro, por ejemplo, Hacienda, el Core 3 y todo eso, agrégame a los integrantes que habían antes, que eran los representantes de los consumidores ante la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica. Antes habían tres, y bajo la administración de Ricardo Rosselló se redujo a uno. Pues entonces, si vas a hacer todo ese aumento, pues aumentame también la visibilidad de los consumidores, porque el punto es tener mayor transparencia, ¿verdad? Y que no nos suban la luz, y que nosotros tengamos ojos allá adentro. Vamos a ver si se agrega entonces también los otros representantes de los consumidores, que en un momento dado nos quitaron. Me tengo que ir a una pausa, compañero. Al regreso, quiero tocar otro punto de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y es que en un informe que hace la Junta de Control Fiscal, pero que es divulgado por AFAF, pues básicamente lo puse también en mis redes para las personas que me están preguntando, está en mi Twitter, Mili Méndez PR. Básicamente el documento lo que dice es habla, ¿verdad?, sobre la situación del gobierno como tal, pero hay una página donde habla, y lo voy a leer tal como está, lo dice ahí el documento: PREPA requires more than $894 million in funds to execute the LUMA transaction. Traducción, pues PREPA, o sea, la Autoridad de Energía Eléctrica, necesita más de $894 millones en fondos para poder llevar a cabo la transacción de LUMA Energy, o sea, el contratito de LUMA Energy. Quiero hablar eso con ustedes al regreso de la pausa, y también hablar un poquito sobre un informe, y voy a integrar al representante José Aponte sobre esto de la fusión de las navieras y todo eso, para que puedan ustedes comentar. Así que hacemos una pausa y regresamos en breve.
Dígame la verdad. Las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili Méndez.
Estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Son las 11:33 de la mañana. Tengo a mi panel político, y voy a agregar aquí al representante José Aponte, porque él acaba de hacer una conferencia de prensa sobre un tema que hemos estado siguiendo aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Pero antes le voy a dar la bienvenida. Buenos días, representante, ¿cómo está?
Buenos días, Miri, saludos para ti, para Puerto Rico, muchas felicidades, muy bien, gracias al señor.
Pues, y felicidades a usted. Lo voy a integrar, voy a hacer lo siguiente, porque tengo a mi panel político, pero quiero tocar este tema que usted acaba de hacer una conferencia de prensa, porque acaba de presentar un informe. Tengo al representante Denis Márquez y tengo al licenciado Roberto Prats en línea. Antes de pasar al tema que voy a discutir con usted, quisiese que se integre.
Saludo a ambos.
Quiera que se integre, porque hemos estado hablando de la Autoridad de Energía Eléctrica y ya hicimos un análisis sobre el proyecto del senador Carmelo Ríos, que busca aumentar la cantidad de integrantes de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica, a aumentar tres adicionales. Pero quiero hablar de algo que surgió en la mañana de hoy, que hemos estado hablando a través de este programa en Horas de la Mañana, y es el hecho que hay un documento de la Junta de Control Fiscal. Es un informe que ellos presentan, pero entonces en una de las páginas de ese informe ellos establecen, ahora el documento, quien lo presenta es la Junta, pero quien lo hace público es AFAF, y básicamente lo que dice es lo siguiente, y con esto entro al análisis. Este documento básicamente sostiene que PREPA, o sea, la Autoridad de Energía Eléctrica, necesita más de 894 millones en fondos para poder llevar a cabo la transacción de Luma, o sea, para poder integrar a Luma dentro de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y a mí esto me levanta muchas preocupaciones, porque yo digo, bueno, pues si viene esta empresa administra, ¿por qué nosotros tenemos que hacer un préstamo? ¿O de dónde vamos a sacar ese dinero? Se dice que sería del Fondo General. Vamos a escuchar lo que me dijo Ángel Figueroa Jaramillo y paso con los tres para su respectivo, ¿verdad?, el respectivo análisis.
Pero volviendo al préstamo, esto vuelve, y inclusive el documento dice claramente, este préstamo va dirigido para evitar un aumento a la tarifa. Entonces es como si tú cogieras de la tarjeta de crédito para pagar el agua, la luz, porque los chavos no te dan.
Pues eso significa entonces que lo que hemos venido discutiendo aquí y lo que ha explicado Rolando Manuel, que sí ha leído el contrato, es que en efecto la llegada de Luma sí podría representar un aumento en la factura de la luz.
Nosotros, fíjate, estamos totalmente convencidos que así será, no es que podría, va a haberlo, porque los números son números. Y si la misma Junta de Control Fiscal te dice en la página 10 del Plan Fiscal, fíjate a los radioescuchas, estoy citando las páginas para que las busquen, que con el contrato de Luma este año solamente va a tener un déficit de 132 millones. ¿De dónde tú sacas eso? Y estamos en el año de transición, no estamos hablando del año que ellos están operando. O sea, si en 4 meses ya han facturado 40 millones, ¿cuánto le falta por facturar?
Voy con la opinión de Roberto Prats, voy después entonces con Denis y entonces con José Aponte, y entonces luego de este análisis pasamos con el tema de las Navidades.
Bueno, Mili, tuve la oportunidad de ver el documento que menciona de la Junta de Supervisión Fiscal, y yo creo que es importante que pongamos en contexto de qué es que trata ese documento. Todo el mundo sabe que la Autoridad de Energía Eléctrica es una de las entidades acogidas al título 3 de PROMESA, uh-huh, y que la Corte ha ordenado a unas mediaciones entre acreedores y entidades sometidas a título 3. La PREPA es una de ellas. Y este documento es un documento que se presenta como un documento de apoyo a lo que ha ordenado el tribunal, de que las partes lleguen a una mediación y traten de resolver sus impases con los acreedores. Y yo no sé en qué contexto se utilizó en esa reunión del 17 de diciembre, pero el documento tiene una serie de notas al calce de que se ha preparado en conformidad con las reglas federales de evidencia, que me imagino que su uso está bastante regulado, o la razón por la cual se utilizó, pero sí refleja que para llevar a cabo la transacción con Luma hace falta 894 millones, que es el costo estimado de la transacción con Luma. Y hay una tabla en ese documento que refleja cómo se rompe esa cantidad de 894 millones, de los cuales solamente PREPA tiene 10 millones en caja. Ahí hay cerca de unos 283 millones federally funded, que asumo que son fondos que se han asignado como parte de la recuperación de María, uh-huh, para utilizarse en el rediseño de la red eléctrica de Puerto Rico. De non-federally funded hay 44, hay cuentas de operación, hay unos Luma service fees que son 43 millones, que en realidad lo que yo creo que es lo controversial del documento, que es que para que pueda operar Luma por 4 meses y medio del año, requiere uno, según esta tabla, requiere cerca de 115 millones, que son los service fees. Esto es un contrato sumamente complejo. Esto está bajo el tutelaje de una juez de quiebra que está obligando a una mediación. Y yo creo que es en ese contexto que hay que ver este documento, pero obviamente lo que sugiere es que hace falta 894 millones que se le den mediante un préstamo a PREPA, que de lo contrario, y dice aquí, would dramatically increase electricity rates in the short term, si no se da ese contrato. Es lo que estoy viendo aquí el como una explicación del racional para proveer esos fondos. Así que me parece que a quien más le compete una ofrecerle al país una explicación de qué exactamente quiere decir esto, en primer lugar a PREPA y en segundo lugar a la Junta de Supervisión Fiscal.
Sí, sin duda alguna. Denis.
Bueno, este contrato ha sido buenas noticias siempre para la empresa, ¿no? Desde un principio ha habido un cuestionamiento del contrato que es la consecuencia de toda una legislación que siempre en todo y cada uno de los momentos en que se discutía la legislación de privatización, todo terminaba con un aumento en la energía eléctrica en Puerto Rico. Cuando inicialmente se legisló la ley general de la regulación de todo este asunto de energía eléctrica, se presentaron estudios claros, concretos, precisos al récord legislativo sobre los aumentos a la energía eléctrica ante la privatización de esto. Cuando en la Cámara se discutió el proyecto para la autorización de la privatización de energía eléctrica, se aprobó con una prohibición al aumento de la energía eléctrica como consecuencia de la privatización. Lo recuerdo perfectamente porque sabía, y lo dije en el hemiciclo, que iba a durar poco esa prohibición de la Cámara, y cuando va al Senado y regresa el proyecto y se concurre en el proyecto, lo que quedó fue una mera aspiración de la legislatura y del país a que eso no ocurriera, dejando la carta abierta a esto, y la consecuencia de esas dos legislaciones es este contrato que se ha denunciado desde el principio en dos vías, todos los costos que representa para el país en términos de fondos públicos, ese contrato en términos de todos los ingresos que recibe este ente contratado en áreas incluso colaterales al servicio de energía eléctrica. Pero no solo eso, sino que la propia Cámara de Representantes, en vista pública, evaluando el contrato, ha concluido que el propio contrato atenta contra los derechos de la clase trabajadora, de los trabajadores, y se vio en la vista pública que nadie estaba claro sobre cómo se iba a manejar ese asunto, y la conclusión con el documento de la Junta o sin el documento de la Junta es que tiene un efecto brutal sobre las finanzas de la Autoridad de Energía Eléctrica, y al final y al del camino y a la postre, quien lo va a pagar somos los consumidores, el comercio, con el efecto que tiene eso en el comercio, unido al huracán María, unido a la pandemia, unido a un montón de factores en Puerto Rico que han afectado el comercio, particularmente los medianos y pequeños comerciantes, que son miles en Puerto Rico, que la energía eléctrica es un costo brutal, pues ahí vamos a tener la consecuencia de toda la legislación y de esta terrible política pública de privatización de tan importante corporación.
José Aponte.
Mira, lo que se plantea no es lo que uno estuvo en un momento dado luchando porque en contra de ello. Luchábamos a que se estableciera un plan que redundara en un aumento a los servicios de energía eléctrica. Sí aspiramos a que haya un mejor servicio, pero que no haya un incremento en costo. Lo que ha trascendido es en contra de eso, y nosotros seguimos atentos y criticando cualquier acción, no solamente que aumente los costos, sí también que pueda poner en entredicho lo que es la permanencia de los empleados de la autoridad. Y aunque en momentos se habla de que Luma está entrevistando, hay unas situaciones particulares que en algún momento algunas personas me han comentado de que van a una entrevista, le dicen, sí, yo te doy trabajo, pero te doy trabajo bajo estos parámetros, todos los beneficios adquiridos que tú tienes, incluyendo los tiempos que tienes acumulados los pierdes, yo no tengo nada que ver con eso, que te los pague la autoridad si puede y si no, y eso me resulta contrario a lo que ha sido nuestra intención en todo momento. Así que el gobernador electo ha manifestado que el contrato se estará revisando, yo espero que se revise.
De verdad que uno trata de buscarle la lógica, ¿verdad? No sé por qué el gobierno, y dice claramente en esa página de que el gobierno tendría que darle el préstamo, o sea, nosotros no estamos en condiciones fiscales, por eso tenemos una junta de control fiscal. Y entonces le vamos a dar un préstamo a la Autoridad de Energía Eléctrica para poder, para que Luma pueda entrar. O sea, es que no hace lógica. Yo trato de buscarle la vuelta y es que todo lo que ha salido de este contrato ha sido malo, negativo. Hasta el mismo representante Víctor Párez hizo un informe recientemente que expresaba esa preocupación que acaba de decir José Aponte de la cuestión de los empleados. Pero más allá de eso, es que el contrato es malo por cualquier lado que tú lo cojas.
Mili, perdonando que te interrumpa.
Dime, José.
El problema que hemos tenido con esa negociación, como la estamos teniendo también en las negociaciones de lo que es la APP de barcos cruceros y cualquier otra. Cuando en el 2009 se aprobó la ley de alianza público-privada, el Partido Nuevo Progresista estaba en el poder. Este servidor le votó en contra a esa ley porque establece básicamente la negociación confidencial donde la Asamblea Legislativa no tiene ninguna participación hasta que de hecho ya el contrato es final, firme, firmado por el gobernador o gobernadora en turno, y la Asamblea Legislativa simplemente se le da una participación en lo que es el seguimiento a la alianza público-privada con un representante de Cámara y uno del Senado que en su momento le podrán hacer informe al resto, pero en el proceso de la negociación del contrato, que en un momento dado sea inclusive en una acción de confidencialidad donde el legislador tenga que estipular que no va a expresar nada de la información recibida en tanto se termina la negociación, eso no se da y nosotros estamos acéfalos porque no hay participación. Por eso le voté en contra en aquel momento.
Bueno, y eso yo lo hiciese.
Público-privada.
Estoy de acuerdo con usted, José Aponte, porque eso es algo que siempre hemos venido discutiendo, que esa ley hay que enmendarla de las alianzas público-privadas, incluso con todos los aspirantes a la gobernación. Esa era una de mis preguntas consistentes, si la iban a enmendar, porque es que todo proceso de alianza público-privada se hace a espaldas del pueblo de Puerto Rico. De la única manera que se resuelve es enmendando esa ley. Pero bueno, quiero darle el espacio, José Aponte, para que pueda hablar de este informe final sobre la fusión de TOAT y todo esto. Quiero que comience usted para que entonces los compañeros puedan analizar los hallazgos de su informe luego de las múltiples vistas públicas que usted realizó.
Sí, mira, básicamente la comisión rindió ayer su informe sobre la informe final sobre la resolución de la Cámara 1523 que disponía investigar sobre este acuerdo que se ha estado llevando a cabo y discutiendo allá, un acuerdo que en muchos momentos han hablado de confidencialidad también, lamentable, entre las compañías Toad Maritime, bajo una filial de ellos llamada Puerto Rico Terminal, y Luis Ayala Colón. Ambos son compañías de estiba en el puerto de, en los muelles de Puerto Nuevo, de la Autoridad de Puertos de Puerto Rico. En el acuerdo lo que dispone es que ambas se unen bajo un acuerdo cooperativo, bajo un acuerdo colaborativo, yo le llamo fusión, a ellos no les gusta, pero en mi parecer, con toda la evidencia que yo tengo, donde uno de ellos es el que da el servicio, Luis Ayala Colón, el servicio de estiba, y en ese sentido lo que forma es un monopolio en el servicio de estiba en Puerto Nuevo. La autoridad de puertos, yo tengo que reconocer que hizo un ejercicio y recobró dos muelles de esa zona, el N y el O. Y digo dos porque aunque hablan de tres, del M también, esta compañía ha reclamado que ellos todavía tienen el control sobre una parte del muelle M, pero lo curioso es que esa parte que ellos reclaman no es contigua inmediata a su área, sino que básicamente comienza el área de puerto, viene ese pedacito que tienen ellos control todavía y entonces siguen los otros muelles, o sea, interrumpe la continuidad de las áreas. Pero quien tenía el control de eso anteriormente, que era Intership, porque la autoridad de puerto se lo había alquilado a ellos, dice es que los muelles eran completos, no era un pedacito nada más, pero la autoridad de puerto consiguió algo para atrás, pero no es en la forma en que sea, y de hecho llega al extremo de que internamente en el área portuaria hay una calle que da servicio entre las parcelas donde se ubican los contenedores y se dan los servicios, que la autoridad se la ha cedido a la compañía. Y en ese cederle a la compañía, aunque supuestamente pueden transitar por esa calle todo el mundo, están construyendo un control de acceso. Quien va a tener el control es Puerto Nuevo Terminal, la compañía que han creado para administrar el servicio de estiba en el muelle de Puerto Nuevo. O sea, en una isla donde el 85% de lo consumido se importa y donde esa importación el 90% viene por agua, nosotros estamos disparándonos para los pies en cuanto a servicio de muelle y no nos quedamos ahí. Parte de lo que ha surgido es que el terminal conocido como el Navy Frontier, acá en la isleta de San Juan, en el canal San Antonio, frente a básicamente lo que es las facilidades de bomberos en el área de la bahía de San Juan, el Navy Frontier entonces se lo cede hace unos años atrás el Departamento de Transportación y Obras Públicas al Distrito de Convenciones, y ahora el Distrito de Convenciones lo quiere cerrar de ser un muelle de servicio público donde se recibe barcos de carga y barcos turísticos, cerrarlo para construir ahí un edificio. O sea, tú necesitas los muelles para poder tener los víveres, los medicamentos, los artículos de primera necesidad, los artículos de construcción, todo en Puerto Rico, y entonces en vez de buscar la forma de ampliar las ofertas para los que vienen a darte el servicio, tú las limitas, y no solamente limitas los espacios, sino que limitas la administración a dos entes. ¿Y por qué digo dos entes? Crowley en Isla Grande y Puerto Nuevo Terminal allá en Puerto Nuevo. Y entonces nosotros amarrados, el muelle, el puerto de Ceiba no se ha hecho nada.
No.
El puerto de Ponce, peor aún, Mili, y a los compañeros que están también compartiendo. El puerto de Ponce, hay un operador de servicio de estiba que básicamente no hace nada por promover que lleguen barcos a Ponce, porque ese mismo proveedor de servicio da servicio en Puerto Nuevo y lo que le conviene es mantener su operación en Puerto Nuevo, no tener que diversificar para no tener gastos adicionales. ¿Quién es esa compañía? Luis Ayala Colón.
Rapidito, tengo que coger rapidito los comentarios de los compañeros. Esto es un tema, ¿verdad?, que venimos discutiendo hace tiempito, pero entonces, para entenderlo bien, Aponte, el informe lo que revela es que básicamente esto no nos conviene.
No nos conviene, y de hecho, el informe en una de sus conclusiones y recomendaciones, que se refiere al mismo al Departamento de Justicia en Puerto Rico, en la investigación que llevan ellos sobre asuntos monopolísticos, que de hecho el Departamento de Justicia tuvo una última vista ejecutiva. Mili, ¿estás sentada?
Sí, estoy sentadita.
Ok, Denny y Roberto, ¿están sentados?
Estamos aquí.
Uno de los abogados que representa la compañía de Puerto Nuevo tiene cierta relación con quien está haciendo la propuesta no solicitada de cerrar el Navy Frontier. No sé, simplemente lo dejo ahí para que ustedes lo evalúen.
Rapidito, Denis, y voy después con Roberto.
Yo creo dos cosas rápidamente, breve. Uno, me parece que hay que continuar el próximo cuatrenio con este tema por la importancia que reviste y la posible legislación sobre ese tema. Y segundo, recuerdo en una de las vistas públicas, como señaló José Aponte, que se había señalado que había una investigación de la División de Antimonopolio del Departamento de Justicia. El informe se le va a referir porque aquí hay un problema de monopolio con el efecto que tiene esto en el país. Ojalá el Departamento de Justicia, quedan pocos días, veremos a ver qué posición asume o qué posición asuma el nuevo departamento, porque muchos de estos temas arrastran los pies en muchas ocasiones, pero es un tema de importancia y de gran envergadura.
Roberto.
Mili, yo creo que es una situación seria la que ha levantado el representante José Aponte. Yo creo que debería la prensa del país inquirir sobre este asunto al nuevo director de puerto nombrado por el gobernador entrante, que es el mismo que estaba ahí antes, y asegurar que en esta época de transición no se hacen este tipo de transacciones y que todo se haga de forma transparente, de la mejor manera, siempre salvaguardando el interés público en todas las transacciones de gobierno.
Aponte, y esto aquí un consejo mío no pedido, someta un proyecto para enmendar la ley de las alianzas público-privadas, porque el denominador común en muchos de estos procesos es eso.
Eso se estará discutiendo comenzando la nueva asamblea legislativa el 2 de enero, pero en adición a eso, Mili, rapidito, en este momento están haciendo, tratando de hacer movidas, presionando para que el director de puertos logre acuerdos para mover el Harbor Bunkering, que es la compañía que da servicio de combustible a todos los barcos que están en la bahía de San Juan, para sacarlo del Navy Frontier y llevarlo hacia el muelle 16 allá por el área del Parque Central, cerquita al Parque Central. Y a los pilotos buscan también cosas de dejar firmado, como quien dice, los acuerdos de que ya ese muelle no se está utilizando. Hay una intención marcada de la directora del Distrito de Convenciones, que es quien ha recibido esa oferta no solicitada, para aparentemente dejar entonces en su informe de cierre de función el que se cuadró todo, y que como el muelle ya no se utiliza, pues se puede cerrar.
No dejes caer este tema, porque estamos en medio, ¿verdad?, de la época navideña y esta transición. No dejemos caer este tema, porque la verdad es que hay muchas preguntas, pero bien pocas las respuestas. Gracias, Mili, a los tres.
Yo te pido que, en la misma forma en que has estado atenta, sigas atenta, porque tengo que decirlo en esta forma. Eres de los bien poquitos medios, y Roberto Prat hizo una expresión de lo que los medios de comunicación debían de seguir, la prensa debía seguir atenta a esto. Eres una de las poquitas que le has dado atención a este asunto. Sabemos que hay intereses de un lado, hay intereses de otro. Yo voy a continuar, pero quise hacer el informe y hacerlo público, como lo hice hoy en la conferencia de prensa, casualmente, porque en una nueva asamblea legislativa no sé qué rol me corresponde a mí, y yo puedo hablar, pero si no tengo las herramientas, se me hace más difícil para que se me escuche. Así que vamos a continuar trabajando con esto.
Bueno, gracias a los tres por estar disponibles. Se me cuidan mucho. Feliz Navidad, muchas bendiciones y que estén en salud. Nosotros hacemos una pausa, pero al regreso, tiempo igual con Luis Penchi e Ismael Torres.